Y por supuesto, noticia del día en el hemisferio, son las elecciones en Bolivia. No hay ganador, van a segunda vuelta y nos atiende Rodrigo Paz. Él fue senador, fue candidato presidencial por el Partido Demócrata Cristiano. Es un reconocido economista y un hombre que ha entregado su vida al servicio público. Don Rodrigo, gracias por atendernos en La Paz. Buenos días.
Muy buenos días. Quiero agradecer la oportunidad. Un saludo grande a Colombia y un saludo para todo el continente. Muy agradecido por la oportunidad.
Don Rodrigo Paz, después de mirar más del 90% de los escrutinios, usted tiene el 32% de los votos y su contrincante, el expresidente Quiroga, de Alianza Libre, tiene el 26%. ¿Eso anticipa o todavía usted tiene alguna duda que una coalición pueda impedir que el Partido Demócrata Cristiano regrese al poder?
La modalidad de elección en Bolivia da una primera fase de elección del Parlamento, lo cual ya se ha consolidado con resultados muy favorables a nuestro proyecto. Si no se cumplen ciertos requisitos, la mitad más uno, o sacar más del 40% y una diferencia de 10 puntos al segundo, pues se va a una segunda vuelta, que desgraciadamente es una segunda vuelta muy larga. Esta fue diseñada en la época del gobierno de Evo Morales, por la cual buscaba más la eliminación de contrincantes que una elección en sí mismo para definición del pueblo boliviano. Es la primera vez que se lleva esta situación, y en dos meses más, que serán dos largos meses, tendremos...
Sí.
¿Aló?
Sí, lo escuchamos.
Dos meses más tendremos las elecciones para esta segunda vuelta. Nosotros estamos muy, muy esperanzados, pues creo que el mensaje primero en Bolivia, histórico, después de 20 años, se ha generado un cambio. Las tres primeras fuerzas están vinculadas a organizaciones no del oficialismo. De hecho, no hay un solo senador que esté vinculado al partido de gobierno. La lógica del cambio, de la verdadera revolución sobre renovación, es extraordinario, porque se ha generado una renovación en el Parlamento y en base, por ejemplo, en nuestra organización, una renovación absoluta de nuevos liderazgos para diputados, senadores, pero sobre todo un proyecto que hemos generado, de un proyecto de todos y para todos. Somos un centro amplio que ha establecido una gran cobertura. Aquellos que se vinculan tanto a un centro izquierda como a un centro derecha, porque en Bolivia ese debate se está pasando ya al pasado. La gente quiere tener un gobierno con sentido común, quiere tener un gobierno que genere una reforma del Estado, que este es un Estado que se consume la economía, la gente trabaja para el Estado y no el Estado para la gente, quiere reformar justicia, quiere luchar contra la corrupción, que es un flagelo enorme en Bolivia de los últimos 20 años. En pocas palabras, quiere reordenar una economía, un Estado facilitador y una justicia que les permita vivir en paz y que puedan compartir criterios de desarrollo y producción a futuro.
¿Ustedes esperaban este resultado?
Nosotros sí, otros no, porque en Bolivia hay una serie de grupos de poder que establecieron una ruta crítica para forzar a la opinión pública que solo habían dos bloques para tomar determinaciones. Y creo que eso es un error, desgraciadamente es un error caro, porque desvirtúa una lógica de interpretación desde las encuestas o valoraciones con claridad y con orientación. De hecho, nosotros hasta hace 10 días atrás de las elecciones no existíamos. Básicamente teníamos 2-3 puntos, cuando en el caso personal habíamos viajado más de 230 mil kilómetros, habíamos generado visitas a más de 220 municipios y una estructura política a lo largo y ancho del país. Teníamos un termómetro del escenario político, pero sin embargo, al binomio Paz-Lara, Lara es mi candidato a vicepresidente, no se ponían las papeletas como un posibles contendores. Y la sorpresa clara fue sorpresa para aquellos que manejaban números y encuestas de que tuviéramos estos resultados que reflejan la necesidad de las grandes mayorías de buscar un camino ya no de confrontación, no de extremos, sino más bien todo lo contrario, de encuentro, de consenso, de estabilidad, de gobernabilidad y de cambio de gobierno o de modelo económico.
Señor futuro presidente de Bolivia, en Colombia el presidente Petro ha dicho que con este resultado los blancos van a explotar el litigio en contra de lo que hasta el momento pasaba con los indígenas. ¿Le merece a usted algún comentario al respecto?
Bueno, yo no entiendo qué grado de nivel de visualización de blancos o no blancos. En Bolivia hemos tenido una superación ya de la lógica de confrontación cultural, racial, social, regional, que nos ha traído a menos. En vez de ser una solución, fue un conflicto. Hoy día la gente, más allá de su origen racial o su región, lo que quiere es convivir, compartir, sacar un país adelante, generar economía, una economía que no esté vinculada, como es el caso de ahora, básicamente el 100% de los recursos los controla el Estado, retorna cerca del 20% a instituciones como los municipios, gobernaciones, y lo que ahora la gente quiere es trabajar para sus familias, trabajar para sus barrios, trabajar para sus ciudades, trabajar para sus regiones, y no trabajar como se da para el Estado. El Estado tiene que ser un ámbito facilitador, el Estado tiene que dar garantías, seguridad jurídica. Miren, hago una referencia. El año pasado en Bolivia la inversión extranjera fue de 249 millones de dólares. Esa fue la inversión. Chile, nuestro vecino, está en 22 mil millones de dólares. Perú en los dos últimos años, 30 mil millones de dólares. Inversiones fuertes. Entonces, boliviano sabe ya que se despilfarraron el gas. 60 mil millones de dólares se despilfarraron en 20 años, nos están dejando una deuda de 40 mil millones de dólares, sí, interna y externa, y esto, sí, ya el país dice, tenemos que pasar a una siguiente fase.
Sí, candidato, ahora que usted está hablando de del país vecino, de Chile, Chile comparte con Bolivia tal vez uno de los yacimientos más importantes en el continente de litio. Y mientras que Chile ha desarrollado ampliamente la minería de este mineral que es esencial para las baterías de vehículos eléctricos y bueno, cualquier cantidad de productos electrónicos, Bolivia está muy retrasada en eso. Usted, si es presidente, ¿qué hará con esas minas de litio?
Chile y Argentina han hecho una vinculación y un potenciamiento de mercado que tiene como líder a Chile, evidentemente, ante el mercado internacional. Hoy día el litio, por la oferta que hay en el mundo, ha bajado en demanda, en precio, porque ya no son los 80 mil dólares que valía tonelada, ahora está una media entre 10 a 12 mil dólares, y Bolivia tiene que entrar al mercado, pero tiene que entrar con reglas claras. Ahora tenemos dos empresas, una rusa y una china, con contratos poco transparentes que no han generado los beneficios o retornos que se espera. Bolivia se tiene que abrir al mundo en el tema litio y la región, específicamente Potosí y en cierta manera Oruro, tienen que recibir sus beneficios como aportantes de estos recursos. Tienen que sentirse parte del desarrollo. Y esa es la propuesta que hemos llevado nosotros adelante. Bolivia va a entrar al mercado del litio muy, muy tarde, Ahí tenemos sonoros fracasos del gobierno de Evo Morales, que dijo que con tecnología soberana íbamos a desarrollar el litio. Se gastó más de 1,500 millones de dólares. Es un fracaso esa tecnología soberana, y ahora no queda otra que aperturar un mercado y generar los beneficios a la región, al país y a aquellos que vengan a invertir en Bolivia.
Pues muchísimas gracias al candidato ganador de las elecciones del día anterior en Bolivia, don Rodrigo Paz. Seguramente, según todas las proyecciones, será el próximo presidente de un país que queremos tanto y al que le deseamos un futuro de mucho progreso. Muchas gracias, candidato, futuro presidente. Ha sido usted muy amable.
El agradecido soy yo, y un recuerdo siempre grande a Colombia, que me cobijó en épocas duras de exilio, de chico, y siempre soy agradecido con Colombia por todo ese cariño. Así que, Dios mediante, si Dios nos otorga y el pueblo así lo decide, ya estaremos visitando Colombia para estrechar vínculos entre Colombia y Bolivia. Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Candidato, ¿y dónde fue ese exilio? ¿En qué ciudad?
Bogotá. Yo era chico y Bogotá, y me acuerdo, era muy chico, y me acuerdo un famoso incendio del edificio,
Avianca, correcto. Uy, correcto. Eso fue en los años 70.
Exacto, yo tendría 3-4 años, pero tengo la imagen clara de un gigante coloso en incendio, sí, quemándose, y la imposibilidad de los bomberos de poder apagarla.
Así es. Hubo que evacuar gente, bueno, hasta por helicóptero. Candidato, mucha suerte, muy amable.
A ustedes, bendiciones, muchas gracias. Un fuerte abrazo.
Uy, sí, Alberto. Pues yo estaba en el colegio, pero a usted le tocó cubrir ese incendio.
Sí, claro.
Y era el edificio más alto de Colombia, ¿no?
Sí, y el más importante, llamémoslo así.
Era el símbolo, ¿no?
Sí.
Está el Banco de la República ahí, ¿no?
Exacto. Y una característica muy especial. El presidente de la República era Misael Pastrana, pero no estaba al frente del gobierno, sino que el designado Rafael Azuero era el presidente de Colombia ese día.
Cartagena, Colombia.
No, Neiva.
Neiva. Ah, pensé que el Azuero era del Pico.
No, Azuero
de Magola.